Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario pues una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen que son los más urgentes en la muy, muy amplia agenda informativa de este lunes 7 de noviembre. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Agradecemos a Fabián Cázares que nos está apoyando el día de hoy en los controles técnicos de la cabina de la radio. Y por supuesto le damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en la zona metropolitana de Guadalajara a través del 104.3 de FM. Igualmente son bienvenidas todas las personas que nos acompañan desde otros puntos de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. Y por supuesto también un cordial saludo a las personas que nos suelen acompañar desde otras latitudes más lejanas a través de las redes sociales y de la plataforma www.radio.udg.mx. Ahí transmitimos en vivo, al igual que lo hacemos en el plataforma de Facebook Live y de Twitter. En ambas redes sociales a través de video transmitimos este espacio. De una vez les invitamos a que nos contacten, nos transmitan todas sus opiniones, sugerencias, críticas, denuncias, invitaciones. Todo es bienvenido en esta comunidad de Cosa Pública 2.0. De hecho, si usted quiere compartirnos qué opina de lo que lleva el actual gobierno de Enrique Alfaro, 4 años, y esto a propósito de la presentación de su cuarto informe de gobierno, pues puede también compartirnos sus opiniones sobre qué le parece hasta ahora lo que ha sido el gobierno de Alfaro, qué pendientes tiene, qué avances, si usted cree que tiene algún avance. Todo es bienvenido a nuestras cuentas de redes sociales. Hoy vamos a hablar justamente una buena parte de este cuarto informe de gobierno, el que presentó el día de ayer en el Congreso el gobernador ante una serie de protestas. Protestas tanto afuera del recinto del Palacio Legislativo, en particular de diferentes ciudadanos con diferentes quejas, pero había un grupo particular grande también de extrabajadores o trabajadores del Consejo de la Judicatura que fueron despedidos. Dentro del recinto también hubo protestas en contra del mandatario y él pues se arropó prácticamente con las cifras, los datos, muchos de ellos criticados, hay que recordar, por especialistas con los cuales, según él, respalda el buen desempeño que tiene su gobierno, pero también arropado por la bancada del Partido Movimiento Ciudadano, que constantemente pues protegía, digamos, el sonido de las protestas al gobernador con aplausos de gobernador, gobernador. Por ahí hasta le gritaron presidente en algún momento. Vamos a dar los detalles de este cuarto informe de gobierno. Tenemos lamentablemente también información que tiene que ver con la violencia extrema que tenemos en Jalisco en el marco de esta guerra informal. Y también vamos a tener un contacto telefónico con Víctor Manuel González Romero, ex rector acá de la Universidad de Guadalajara, pero quien lleva un análisis muy detallado en los últimos meses justamente de los indicadores reales, más allá de esas dudosas cifras oficiales sobre la situación de inseguridad. Él lleva un registro puntual del tema de desaparecidos y también de homicidios y de feminicidios. En unos minutos tendremos el contacto telefónico con Víctor Manuel González Romero. Pero vamos a partir rápidamente con algunos de los detalles de la presentación que hizo Enrique Alfaro el día de ayer. Según él, Jalisco tiene rumbo. Dio a conocer los logros, retos y los compromisos que según él ha cumplido. Destacó temas de infraestructura, de obra pública, de salud, de educación, movilidad, transporte público, agua, desarrollo económico, deuda, cultura, deporte, campo, generación de empleos, atracción de inversiones, y afirmó que en el tiempo que le queda de su gobierno no va a aflojar el ritmo de trabajo para cumplir sus compromisos y demostrar que se pueden construir gobiernos que den resultados según él. Dijo que Jalisco tiene rumbo con los avances y compromisos cumplidos en materia de infraestructura de todos estos sectores. Afirmó que a pesar de las personas que quieren que le vaya mal a Jalisco, nuevamente el gobernador hizo esta alusión a las muchas voces críticas que hay de su gobierno, pues a pesar de ello, él dice que él va a seguir trabajando para demostrar con hechos que se pueden construir gobiernos que den resultados por encima de intereses personales o de grupo y que parte de las resistencias a su gobierno son porque se sienten las personas lastimadas con los procesos de cambio que dan en la entidad, poniendo a la persona, dice, en el centro de todos los proyectos, políticas, acciones y presupuestos de gobierno. Dijo por ahí, hoy este estado tiene rumbo porque hemos actuado con valentía y con responsabilidad y lo voy a hacer hasta el último día de mi gobierno. De corazón, gracias a todos y que viva Jalisco. Pues con esto fue parte de su alocución, pero también tenemos obviamente las voces de las muchas protestas que se presentaron tanto dentro como fuera del recinto del Palacio Legislativo. Antes de continuar, pues quiero saludar acá en la cabina con mucho gusto a mi compañero Rubén Martín. ¿Cómo te pareció, de Rubén, la presentación del informe?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Pues evidentemente, digamos, creo que el consenso es que no hubo autocrítica en este informe. Pero vamos a hacer una pausa en la información que le vamos a ampliar después de esta entrevista. Vamos a la línea telefónica y le vamos a agradecer enormemente al doctor Víctor Manuel González Romero que nos tome esta llamada. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, yo muy bien, ¿cómo están ustedes?
También bien por acá, doctor, muchísimas gracias por atender esta llamada, tenemos interés en conversar con usted a partir de esta información que ha dado seguimiento en los últimos meses acerca de la información puntual que da a conocer la Comisión Estatal de Búsqueda, y usted encontró, ha presentado, si mal no recuerdo, aproximadamente hace unos 4 o 5 meses, cortes semanales acerca del número de personas desaparecidas, y encontró que en esta semana hubo una cifra récord en el caso de personas desaparecidas. ¿Nos comparte esta información, doctor?
Sí, cómo no, lamentablemente así es. Esta semana, desde que le he dado seguimiento, que es desde el 22 de mayo, que fue la semana 24, la semana 22, hoy estamos en la semana 45 del año. Y esta es la semana en que hemos tenido más reportes de personas desaparecidas, digo, la semana pasada, por supuesto. Tuvimos 38, de los cuales 30 fueron hombres y 8 fueron mujeres. Algo que llama la atención es que de estos 38, 11 son menores de edad. Entonces, la situación de los desaparecidos es muy grave, en general en México, pero en Jalisco es todavía más grave porque somos los líderes, lamentablemente, en este indicador.
¿Y de estos 38, cuántos lograron aparecer, doctor?
Perdón.
¿Cuántos?
De los 38, sí. En total 38 se reportaron desaparecidos, 8 han sido localizados y 30 todavía siguen sin localizar. Los localizados, por suerte, fueron con vida. No se reportó ningún localizado sin vida en la semana pasada. Sí. Por municipio, tal vez sea otra de las cosas que llaman la atención esta semana, normalmente pues Zapopan y Guadalajara es en donde se reportan más desaparecidos.
Así es.
Cualquiera dirá que es porque ahí hay más población, y en parte es cierto, pero el porcentaje de desaparecidos es mayor que el porcentaje de población, o sea, aportan más desaparecidos que población, tanto Zapopan como Guadalajara. Pero esta semana, esos dos normalmente son los primeros lugares, pero esta semana Puerto Vallarta llama la atención porque hubo 7 personas reportadas como desaparecidas en Puerto Vallarta, ninguna localizada. De esos 7, 6 son menores de edad, o sea, menores de 18 años y otra persona es de 21 años. Entonces, parece que Puerto Vallarta está pasando una situación muy complicada.
Muy delicada, sin duda.
Pero en particular Puerto Vallarta esta semana resalta.
Doctor, y lo que usted ha publicado desde, como ya nos contaba, desde el 22 de mayo, es que más o menos en promedio hay entre 25 y 30 desaparecidos por semana, ¿no?
Así es, entre aproximadamente 25 es el promedio que hemos tenido de personas que la Comisión de Búsqueda reporta sus fichas.
Exactamente.
Que no son todos los desaparecidos, desaparecidos son más. ¿Por qué? Hay muchos que desaparecen y que no, la familia no quiere que su ficha se publique, aunque lo vaya a dar a conocer ya sea a la Comisión de Búsqueda o a la Fiscalía de Personas Desaparecidas, no quieren que se sepa, entonces esos no están aquí. Más todos aquellos que no se denuncian y no se dan a conocer a la Comisión de Búsqueda.
Exactamente.
Entonces estos números son mucho menos de los desaparecidos reales. Que lo grave es que no sabemos cuántos son, porque Jalisco dejó de registrar los datos de desaparecidos en la base de datos nacional a partir de marzo. y la base de datos estatal pues es muy defectuosa, digamos, siendo generosos, ¿sí? Está muy mal hecha, entonces es muy difícil saber cuántos desaparecidos tenemos realmente en Jalisco.
Justo,
cuanto menos, sí. Son 25 por semana. Eso sí podemos decir.
Exactamente. Eso iba a querer compartir con usted. Son 25 por semana, entonces tenemos 100 al mes. Usted ha estado, digamos, recolectando esta información sistemática, que es información oficial de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco desde mayo. Hablamos de 6 meses, 5 meses y medio. Entonces, debería el Registro Nacional por lo menos haber reportado más de 500, probablemente 550 más desaparecidos, y sin embargo quedado estacionada en 15.027, de hecho ha ido disminuyendo en lugar de ir incrementando como son los reportes que tenemos cotidianamente y que usted ha recolectado a partir de esta información, pues de manera inexplicable el gobierno del estado ya no está subiendo esta información, lo cual aquí decimos, ¿están desapareciendo los desaparecidos o están rasurando las cifras de los desaparecidos?
Sí, es correcto. ¿Están rasurando las cifras o están buscando verse mejor, no dando los datos, ¿verdad? Están, como diría el propio gobernador, están administrando la estadística. Fíjate que es curioso, pero en la base estatal, el CISOVIT, tiene datos de desapariciones de enero, digamos, a septiembre de este año, van 1972. Uh-huh. Nada más para comparar, en el 18, que ese dato sí lo tiene, de antes no tenemos todos los datos, pero del 18 tenían 1514 en todo el año. Entonces, de enero a septiembre de este año ya llevamos muchos más que los que tuvimos todo el año 2018, que es el año previo a la presente administración. Entonces, en Jalisco hay muchos desaparecidos y la situación más grave se ha presentado en los años recientes. A partir del 19 para acá, es la situación más grave de desapariciones.
De hecho, en lo que va de esta administración en estos 4 años, se concentra más de la mitad de todos los desaparecidos que están registrados en la base nacional.
Así es correcto. Entonces, en desaparecidos somos los líderes y las desapariciones se han dado recientemente. Y otros datos graves para mí es que de los desaparecidos, ¿cuántos se localizan? A nivel nacional se localiza el 60%, a nivel estatal se localiza 37%. O sea, en los datos acumulados, si le buscas en la base estatal o en la federal, las diferencias son menores a 1%. Entonces, 60 contra 37. Entonces, desaparecen más en Jalisco y se localizan muchos menos. Y todavía más grave, de aquellos que se localizan, de los localizados, a nivel nacional se localizan sin vida 7 de cada 100. En Jalisco son 16 de cada 100. Entonces, en Jalisco desaparecen más. Los buscamos menos y a los que encontramos hay más sin vida. Es gravísima la situación, Rubén.
Sin lugar a dudas, es una crisis tremenda por desapariciones. Mi compañero Jesús Estrada está por acá.
¿Qué tal, doctor? Buena tarde. Quería preguntarle justo en ese sentido, digamos, el gobernador podría argumentar, y creo que lo ha hecho anteriormente, de que se localizan acá más personas desaparecidas porque supuestamente hay más búsquedas, pero con ese dato que nos está arrojando de que se localizan más sin vida, pues es demoledor, no se están haciendo bien las tareas de búsqueda aquí, al menos la tarea de búsqueda en vida, que es esencial.
Sí, mira, todos los datos hay que ponderarlos según la situación, ¿no? En Jalisco es en donde hay más desaparecidos en números absolutos. Eso no hay quien lo pueda debatir, hay más desaparecidos en Jalisco. Luego, en donde hay más desaparecidos, pues hay más probabilidades de que encuentres personas, ¿sí? Pero por cada 100 desaparecidos en Jalisco encontramos nada más 37 en los datos históricos. Y a nivel nacional, por cada 100 encontramos 60, o sea, más de la mitad se llegan a encontrar a nivel nacional. Y lo que tú decías, todavía más grave, es que en Jalisco aquellos que encontramos son más del doble sin vida que a nivel nacional. Entonces, estamos mal en todos los sentidos, o sea, no estamos evitando las desapariciones con todo lo que tenemos que hacer para ello, y una vez que desaparecen no los estamos buscando, ¿no? Y no es cierto que se van por su cuenta, porque si se fueran por su cuenta, pues no los encontraríamos sin vida, ¿verdad? Y en Jalisco estamos encontrando a más del doble sin vida que a nivel nacional. Entonces, Tal vez otros estados podrán decir más que se van por su cuenta que en Jalisco. El gobernador no tiene ningún elemento para decir eso.
Doctor, ¿alguna explicación que tenga usted por qué no se está reportando estas cifras tan altas al Registro Nacional?
Pues yo creo que porque están administrando la estadística para no verse mal. Me parece totalmente irresponsable que no lo estén haciendo. Y no he visto ninguna declaración, ninguna pregunta al gobernador al respecto. He estado esperando que en algún medio de comunicación pues logren que el gobernador les responda por qué no están reportando esto a nivel nacional. Desde marzo lo dejaron de hacer.
Exactamente. Gravísimo lo que está ocurriendo y lamentablemente no va disminuyendo como acaba de usted de registrar en esta semana, sino que lamentablemente se van aumentando y hay focos rojos como lo que nos reportaba de Puerto Vallarta con estos 7 desapariciones y la mayoría menores de edad.
Sí, en las 2 semanas pasadas, la que mencioné hace un momento, incluso la semana previa, la cantidad de desaparecidos en Puerto Vallarta ha sido muy por encima de los que se han tenido previamente. Y de pronto encuentras así lugares, municipios en donde hay aumentan o bajan las desapariciones en cada semana, con la salvedad de que los datos que se tienen, como decía, son de las fichas que se publican por la comisión de búsqueda, o sea, no son los datos finales, no son los datos totales, porque esos no los está dando el gobierno del estado.
Exactamente.
Doctor Víctor Manuel González Romero, quería preguntarle de otro asunto que también preocupante, además de las desapariciones, son los asesinatos. Usted por ahí también lleva un buen registro muy puntual sobre estos casos y recientemente señala que se incrementaron 70% los asesinatos en este cuarto año del actual gobierno de Enrique Alfaro.
Sí, si comparas los meses de enero a septiembre, que hay datos en el 2022 para eso, de parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los publica cada día 20, el día 20 de octubre publicó, incluyendo al mes de septiembre. Entonces, si comparas de enero a septiembre del año 2022 con enero a septiembre del año 2016, que fue el cuarto año de la administración del gobernador Aristóteles Sandoval, el incremento es del 70%. Gravísimo.
Sin lugar a dudas. Doctor Víctor Manuel González Romero, le agradecemos que nos haya tomado esta llamada para conversar sobre esos asuntos tan relevantes.
Sí, pues y lástima que tengamos que comentar esto, pero pues es la crisis que tenemos y son los problemas que debemos enfocarnos a resolver como sociedad.
Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias de nuevo, doctor, como siempre, por su disposición a conversar con nosotros. Buena tarde.
Un saludo a todos.
Adiós. Hasta luego. El doctor Víctor Manuel González Romero. Terribles estas cifras. Desaparecen más, se buscan menos y lamentablemente los que se encuentran, muchos más se encuentran sin vida. Esta es una síntesis terrible de esta crisis por desapariciones que estamos viviendo aquí en Jalisco. Vamos a una pausa y después del corte vamos a volver con los detalles, varios fragmentos del discurso del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, el cuarto informe de gobierno, un discurso terriblemente lleno de optimismo, pintando un estado, digamos, un estado ideal que la mayoría de la sociedad no vive y con cero autocrítica, pero pues ya lo escuchará usted de viva voz al regreso de este breve corte.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos.
Radio Universidad de Guadalajara.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, el día de ayer, Enrique Alfaro Ramírez, titular del Poder Ejecutivo del Estado, acudió ante el Poder Legislativo, ante el Congreso del Estado, para rendir el cuarto informe de gobierno. Así lo marca la ley, pero más allá de la ley, siempre lo que sabemos es que los gobernantes en turno utilizan este ritual de la burocracia, este ritual cívico, pues evidentemente para promover su imagen y en realidad creo que ya es un lugar común casi hacer la síntesis de todo gobernante, no digo solamente Enrique Alfaro, de cualquiera, de que hay cero autocrítica, y creo que ya debemos acostumbrarnos a que prácticamente para eso hacen los informes, para elogiarse, para alabarse, para decir que van muy bien. Por ejemplo, Enrique Alfaro dijo, hoy este estado tiene rumbo porque hemos actuado con valentía y con responsabilidad, y lo voy a hacer hasta el último día de mi gobierno, de corazón, gracias a todos, y que viva Jalisco, dijo entre otras frases. Y evidentemente, pues esto molestaba a diputados de oposición, molestaba a dirigentes de partidos opositores como Natalia Juárez del Partido de la Revolución Democrática, que también es un personaje muy ligado a esta casa de estudios, a la Universidad de Guadalajara, y hubo varias protestas. Vamos a escuchar un primer fragmento del discurso de Enrique Alfaro, donde también se escuchan estas protestas.
Política interior. Atendimos este año 718 manifestaciones de todo tipo, desde los que protestan contra un servidor por decisiones del Consejo de la Judicatura, hasta huelgas de hambre por conflictos entre personas. 718 manifestaciones. Y siempre con respeto. Justo eso.
Una disculpa. Solicito ante...
Ante las groserías, seguiremos trabajando.
Si me permite, gobernador, le solicito, por favor, respeto a esta asamblea. Presidenta del partido del PRD, Natalia Juárez, solicito, por favor, su respeto. Invitado, por favor, solicito respeto a este recinto, a los invitados. Solicito respeto para poder seguir con el informe del gobierno del estado. Compañero.
Pues fue más o menos el tono cuando algunas voces críticas, que eran las menos de los asistentes, porque hay mayoría del Partido Movimiento Ciudadano, y además estaba prácticamente invitado pues para, la mayoría de los altos integrantes del gabinete de Enrique Alfaro, y ellos pues empezaban a gritar gobernador, gobernador, para acallar las cifras. No fue el único momento así de esa tensión. Vamos a escuchar otra parte del informe de Enrique Alfaro.
De la emergencia sanitaria, lo que generó el encierro como un incremento en la violencia familiar y por supuesto la violencia por razón de género, hicimos junto con las y los presidentes municipales, con el Poder Judicial y con distintos actores la estrategia para enfrentar la violencia por razón de género de este año con 260.8 millones de pesos y muy en especial para revertir la inercia que tenía el tema de feminicidios, un flagelo sin duda terrible en el cual logramos...
Pido de la manera más atenta a las y los invitados que nos acompañan en el día de hoy al informe del gobierno del estado. Este no es el espacio, y solicito respeto a la investidura del gobernador, a las y los diputados, así como a quienes nos acompañan, presidentes municipales y servidores públicos. Solicito nuevamente se haga respetar este recinto para poder continuar con la sesión y escuchar de manera atenta lo que nos tiene que decir el gobernador.
El proyecto de trabajo para poder enfrentar este terrible problema nos permitió reducir a menos de la mitad el número de feminicidios del año pasado a este año, 38, que siguen siendo un número en el que tenemos que trabajar. Preocupa enormemente entender que de esos 38, 27 son feminicidios que son perpetrados por amistades, conocidos, familiares, parejas o exparejas de las mujeres, y es sin duda una muestra del reto que tenemos en ese sentido.
Este fue otro momento de donde hubo protestas y donde fue muy evidente cómo, pues, no solamente se cuestionaba las protestas, sino que se le pedía que se le expulsara. Fuera, se gritaba. En particular, fueron estos reclamos de la dirigente del partido de la Revolución Democrática, Natalia Juárez, cuestionando los datos de feminicidio. Uh-huh. Pero este clip es muy importante, bueno, este audio, porque hay que decir algo muy importante, son las formas en las que se conduce Enrique Alfaro. La diputada presidenta del Congreso en turno, Mirel Alejandra Montes Agredano del Partido Acción Nacional, decretó un receso. Es decir, la titular de un poder decreta un receso y dice Alfaro, no, yo me espero.
Claro, yo sigo.
O sea, le valió madre lo que ordenó la titular de otro poder. Él dice, no, yo aquí sigo. ¿Cuándo debió haber, respetado una decisión que toma otro poder? Y sin embargo, no le hizo caso.
Muy bueno el cartón de cucho del día de hoy en El Informador. Por cierto, ahí el Poder Legislativo lustrándole los zapatos al muy orgulloso gobernador Enrique Alfaro. Por cierto, a propósito de quejas, ya lo vamos a dejar en las redes sociales. Nos compartió Ana Carolina Chimiak, la columna que publica en NTR. Es muy buena la crítica que hace ahí, no solo el tema de desaparecidos, sino de violencia en general. Ahí se engloba ese reclamo a la manipulación del tema de feminicidios. Justo el viernes pasado, Guadalupe Ramos ya nos desmontó, digamos, en este espacio, todas esas cifras oficiales demostrando que hay una situación de crisis muy grave de violencia machista enfocada específicamente en feminicidios.
Creo que lo que decimos para desaparecidos me parece que está ocurriendo para toda la guerra informal en general. Se desaparecen cifras de desaparecidos, también se eliminan, se rasuran cifras de feminicidios y otras más. Y vamos a escuchar otro fragmento del informe de Enrique Alfaro, donde en particular hace una descalificación a Natalia Juárez, la dirigente del Partido de la Revolución Democrática, que prácticamente fue la que estuvo generando las mayores polémicas el día de ayer en el recinto legislativo en este informe que presentó el gobernador Enrique Alfaro.
El mensaje es muy sencillo y lo digo porque aquí están mis hijas, mi madre, mi esposa. El compromiso para atender a las mujeres va más allá, mucho más allá de los gritos de una dirigente de un partido sin registro en Jalisco. Somos mucho más que eso. Somos un proyecto de gobierno que entiende la desesperación de quienes no pueden, ganarse con votos la confianza de la gente. Se vale que griten, nosotros seguimos gobernando.
Bueno, aquí ya se escuchó con toda claridad este cuestionamiento directo a Natalia Juárez, dirigente del Partido de la Revolución Democrática, quien se destacó, como ya mencionaba, por hacer estos reclamos en puntos muy polémicos del informe de Enrique Alfaro, y cómo la mayoría aplaudidora de los legisladores, de la mayoría de los funcionarios, pues intentaban acallar estos intentos de crítica. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más fragmentos del discurso de Enrique Alfaro, otros temas muy polémicos cuando, dijo que no habrá ningún peso más en lo que resta de su administración para el Museo de Ciencias Ambientales, y esto detonó una reacción del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. De esto le vamos a comentar después de volver de este corte.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, si apenas nos está acompañando, le presentamos en el bloque anterior algunos fragmentos del discurso de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, que por ley tiene que presentar un informe de la administración de lo que del encargo que le da la sociedad de administrar los recursos públicos como titular del Poder Ejecutivo, y presenta un informe que, como decimos, pues siempre se convierte en un día del gobernante en turno. En este caso no fue la excepción, arropado por sus seguidores, y cero autocrítica y varios episodios de confrontación. Uno fue de estos cuando de manera breve habló de que ya no habrá ni en este año ni en ningún año de su gobierno dinero para el Museo de Ciencias Ambientales que impulsa la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar este fragmento.
Ni ahorita ni para el año próximo. Y luego vamos a hablar del tercer eje, desarrollo social.
Así, pues más bien casi como en torno burlesco, ni ahorita ni para el año próximo fue lo que dijo. Y después se refirió justamente al hablar de los recursos que entrega el gobierno del estado a la Universidad de Guadalajara. Dio un mensaje al rector de esta casa de estudios, Ricardo Villanueva, que por cierto, después de que el gobernador dijo que ni ahorita ni el año próximo habría recursos para el Museo de Ciencias Ambientales, decidió retirarse porque lo consideró una falta de respeto y un insulto para la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar lo que dijo Enrique Alfaro al respecto.
Universidad, que en respeto a su presencia, que con el ánimo de construir este nuevo, es un espacio para hacer cosas que no se debe, al contrario. Mandar un mensaje a la universidad sencillo. Esta es la tabla, otra vez con números, aunque hay a quien no le gusten los números, en la que dice con toda precisión que en el 2018
Solicito nuevamente a las y los invitados, llamo a una moción de orden para continuar con este informe.
Que en el 2018...
Presidenta, continúa.
Que en el 2018 podemos constatar, ahí está la tabla, son los números oficiales, son números públicos. El gobierno del estado, el último año de la administración anterior, aportaba, conforme dice el convenio, 48% del presupuesto del subsidio de la Universidad de Guadalajara. 48% el Estado, 52% la Federación.
De conformidad a la ley orgánica, solicito nuevamente una moción para poder continuar con la sesión. También a las y los invitados, respeto hacia quien nos encontramos el día de hoy. Estamos los tres poderes. Solicito respeto a la investidura del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Conmino nuevamente a nuestra compañera a guardar orden. Por favor, tomar asiento para continuar con la sesión. Solicito respeto también para todas y para todos.
Bueno, 48% de presupuesto, de porcentaje del subsidio en 2018, el 2022, 49.6. 1.6% más.
Así fue como se refirió a este tema de los recursos de la Universidad de Guadalajara.
Polémico, Rubén, y por supuesto la reacción del rector, la salida inmediatamente. Tenemos más adelante también las declaraciones que ofreció el rector al salir de ahí el recinto, que decía pues que era una falta de respeto, por supuesto, y una crítica también a la actitud de muchos diputados que se quedaron ahí, claro, pues aplaudiendo el resto del informe, ¿no?
Sí, y bueno, cómo pedían que sacaran a Natalia Juárez también del recinto por hacer estos cuestionamientos. Una de las partes evidentemente polémicas, porque además ya le había anticipado un informe especial sobre seguridad que presentó en días anteriores, pero volvió a tocarlo y evidentemente pues que también esto es polémico, las cifras sobre seguridad que vamos a escuchar a continuación.
Que la tarea está resuelta, al contrario, falta mucho por hacer. A mí me da mucho orgullo poder decir una vez más que la tarea más compleja, porque más allá de quienes critican, de quienes gritan, de quienes se oponen, Están también las mujeres y hombres, particularmente en la Fiscalía, señor fiscal, mi reconocimiento, a Bosco en la Secretaría de Seguridad, a Ricardo en la Coordinación de Seguridad, que no gritan, que no reclaman, que trabajan y se juegan la vida todos los días. Esa es la diferencia. La gran diferencia es justo esa, de quienes entendemos que más allá de los que pretenden hacer de la agenda de seguridad un butín político, estamos los que sabemos que aquí vivimos, que aquí viven nuestras familias y que queremos vivir en paz. Este dato que les presento es sin duda uno de los logros más importantes de este gobierno. Haber logrado reducir la incidencia delictiva de esta manera, y muy en especial en los delitos que tienen que ver con la seguridad pública, de la mano de las y los presidentes municipales con los que hemos trabajado todos los días, todos los días. Revisamos la agenda, la estrategia y ajustamos las cosas. Decir una vez más que más allá del jaloneo político, hemos contado para lograr este propósito con el apoyo incondicional de instituciones a las que respetamos y valoramos. El Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional, gracias por todo su apoyo, gracias por su confianza. Porque se dice fácil, se dice, habrá quien lo pueda decir fácil. Y yo sé que hay a quien no le puede... No es fácil aceptar que a Jalisco les vaya bien. Me da mucho gusto que a Jalisco le vaya bien. Me da mucho gusto que Jalisco, a pesar de la adversidad, a pesar de la estridencia, vaya avanzando en esta agenda. Logramos bajar a menos de la mitad la incidencia delictiva, pero nos falta mucho. Si se cometen hoy, si antes en Jalisco, en el 2018, en el último año de la administración anterior, con cifras del Sistema Nacional de Seguridad, se cometían 66 mil delitos relacionados con la seguridad pública. Este año se cometieron 31 mil. Y 31 mil siguen siendo muchos. Tenemos que trabajar todos los días. Pero cada quien escoge el lugar de la historia en el que quiere estar. En el lugar de las personas que deciden criticar y denostar, o en el lugar de quienes con determinación asumimos el reto de recuperar la paz y la tranquilidad que los delincuentes nos quitaron. Yo voy a estar de ese lado y voy a estar hasta el final en esa ruta. Contra viento y marea, Jalisco tiene rumbo. Contra viento y marea, Jalisco va a salir adelante. Contra viento y marea, Jalisco es mucha pieza. Estamos listos para entrar en el último tercio de nuestra administración. Yo quiero hacerlo agradeciéndole de corazón a mi esposa por acompañarme, a mis hijas, ya llegó la más chica, que son mi inspiración, a mi Pau, que está ahí arriba, a mi Lechuga y a Dios, que están fuera de aquí, a mi mamá, a quien amo y a quien le agradezco todo lo que me ha enseñado, a mi hermano, a todas y a todos, a mi gran equipo de trabajo, si se me olvidaron seguramente varios, pero gracias de corazón por acompañarnos en este esfuerzo, a quienes creen en nosotros, que son muchísimos, afortunadamente muchísimos, gracias por seguir creyendo, a quienes no creen y no simpatizan con nosotros, mi respeto también. No tengo problema, he luchado muchos años.
Pues ya más que un informe parecía un bolero o una canción ranchera. Jalisco es mucha pieza. ¿Eso qué nos dice? O sea, eso no define un estado, ni mucho menos trata de entender sus complejidades y las enormes crisis que estamos viendo. Y al final, otro mensaje donde pues ya claramente pues se denotaba el sentido del informe de querer proyectar a un gobernador como un precandidato presidencial. Vamos a escuchar esta parte.
A quienes no creen y no simpatizan con nosotros, mi respeto también. No tengo problema. He luchado muchos años por ganarme un lugar en la historia de mi estado. Y me siento muy orgulloso de lo que he hecho hasta ahora y me da mucho orgullo poder compartirlo con todas y todos ustedes. Y finalmente, el compromiso para todos los jaliscienses es que nos quedan 2 años de trabajo, que no vamos a aflojar el ritmo, que vamos a demostrar con hechos que se puede lograr construir gobiernos que den resultados. Eso ha sido lo que hemos hecho en cada oportunidad que he tenido como gobernante en Tlajomulco, luego en Guadalajara, Hemos sabido enfrentar la adversidad. Hemos sabido, con trabajo, ganarnos el respeto de la gente. Por supuesto que cuando impulsas procesos de cambio como los que estamos viviendo en Jalisco, afectas intereses y lastimas a grupos de poder que pensaban que eran los dueños de Jalisco. Hoy este estado tiene rumbo porque hemos actuado con valentía y con responsabilidad, y lo voy a hacer hasta el último día de mi gobierno. De corazón, gracias a todos y que viva Jalisco.
Por si había dudas de las aspiraciones políticas, las aspiraciones presidenciales que tiene Enrique Alfaro, pues este escenario que se le montó de aplaudidores, de gente que gana un sueldo justamente en este gobierno, y evidentemente que puede simpatizar con él y pueden en algunos casos ser amigos, colaboradores cercanos, pero está claro que se le preparó este escenario para tratar de impulsarlo en el último tramo de su gobierno y en el siguiente año, que es año preelectoral, a ver si le alcanza. Yo no creo, como nos indican todas las encuestas, Enrique Alfaro está muy abajo entre todos los precandidatos presidenciales, pero incluso entre los tres precandidatos presidenciales que tiene Movimiento Ciudadano, que son Luis Donaldo Colosio, presidente municipal de Monterrey, Samuel García, gobernador de Nuevo León, y en tercer lugar sigue Enrique Alfaro. Creo que una de las últimas encuestas de Mitofsky le daba, me parece que 7%.
De preferencia. Menos, ¿no? Aunque también en las encuestas mensuales de popularidad de gobernadores, se ha mantenido casi en el último año, ya en los últimos 28, 3, 4
29,
lugares.
Así es. 30 lugar de los 32 mandatarios. Pues este fue el contexto. Hubo críticas de la oposición. Vamos a ir a la pausa y regresando escuchamos estas críticas de la oposición al mensaje de Enrique Alfaro.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, Jesús. Bueno, pues hubo protestas de los otros diputados de oposición, ¿no?
Por supuesto que, sobre todo, pues, del partido Hagamos, de Susana de la Rosa también, de Futuro, son los que realizaron los planteamientos más fuertes. Otros diputados del PAN, por lo menos,
no.
Obviamente tibio, hasta arropando de alguna manera
Morena,
al gobernador, igual que el Verde.
Hablando de otras
Morena.
Cosas.
Sí, como si no. Otros temas, aquí no pasa nada, tratando de, pues, haciéndose el desentendido.
Está claro,
¿no?
Que todavía queda evidente ayer de manera muy clara que hay un contubernio, una alianza, un pacto político entre al menos los legisladores de Morena y el actual gobierno. Pero sí hubo cuestionamientos de otros legisladores. Vamos a escuchar esta nota que nos prepara nuestra compañera Isaura López.
En medio de cuestionamientos sobre la política pública estatal en seguridad, feminicidios, desapariciones, fiscalización, deuda pública, autonomía universitaria y división de poderes ante el despido de 98 trabajadores en el Consejo de la Judicatura, el gobernador Enrique Alfaro rindió el cuarto informe de gobierno en el Congreso de Jalisco. En 2 horas con 25 minutos aproximadamente, hizo un balance al tiempo que era increpado en varias ocasiones y respondía a cuestionamientos. Las voces de inconformidad fueron cuando mencionó la reducción de feminicidios, 27 casos de 38 asesinatos este año, y las 718 manifestaciones atendidas durante la administración.
718 manifestaciones. Y siempre con respeto. Justo eso.
Una disculpa. Solicito.
Tanto... Ante las groserías, seguiremos trabajando.
Si me permite, gobernador, le solicito, por favor, respeto a esta asamblea. Presidenta del partido del PRD, Natalia Juárez, solicito, por favor, su respeto. Invitado.
Mientras que en el interior de la sesión legislativa se pedía orden a las y los asistentes, entre estos a la presidenta del PRD Jalisco, Natalia Juárez, y a un trabajador del Consejo de la Judicatura, en el patio central del Poder Legislativo, la presidenta de Hagamos, Valeria Ávila, mostraba un cartel que decía «Cifra negra, 150 mujeres asesinadas». Y en el exterior, los trabajadores despedidos en el Consejo de la Judicatura llamaban al mandatario «mentiroso». El informe de Enrique Alfaro continuó en medio de cuestionamientos por parte de la oposición y aplausos por funcionarios de primer nivel. En dos ocasiones respondió a los cuestionamientos de la diputada de Hagamos, Mara Robles, sobre inversión pública, presupuesto y combate a la corrupción.
Hace un año, en la evaluación que se hizo todavía del 2019, Jalisco estaba en el lugar 19 en evaluación del presupuesto basado en resultados. Hoy Jalisco es el cuarto lugar. Tenemos un cumplimiento de 93.2 en la medición del 2022 y estamos muy por encima del promedio nacional, que es 76.3. Este es un dato de Hacienda y aquí están los resultados en el presupuesto.
A la diputada del PRI, Verónica Flores, le responde en el tema de la métrica de transparencia presupuestal, rendición de cuentas y deuda pública.
Es que este Estado ha avanzado muchísimo en términos de rendición de cuentas, pero estamos con toda la disposición de evaluar qué más podemos hacer para mejorar los resultados de otros poderes públicos, de gobiernos municipales y de otras instituciones. Quiero decir también que la salud financiera de Jalisco sigue fortaleciéndose. HR Rating subió la calificación, Moody's también subió la calificación, tenemos un perfil crediticio fuerte. Tenemos confianza en las instituciones financieras y bancarias y, según las evaluadoras, tenemos un ambiente de seguridad para la inversión.
Mientras que, en el tema de infraestructura de agua, el mandatario manifestó a la diputada de Futuro, Susana de la Rosa, de que la zona metropolitana ya contará con el vital líquido.
40 años después de estarle dando vueltas a los temas, hemos logrado encontrar la solución para que a esta ciudad no le falte agua. Logramos ya resolver para el mediano plazo el abasto de agua de la segunda ciudad más importante de México y en este rubro en especial. Igual que lo hice en el tema de la línea 4, le agradezco al presidente López Obrador por el apoyo que nos dio para poder encontrar esta solución. Aquí está.
Cuando se le cuestionó sobre los recursos para la Universidad de Guadalajara, el mandatario respondió que no habrá recursos para 2022 ni 2023.
Ni ahorita ni para el año próximo.
En las más de dos horas, el mandatario Enrique Alfaro respondió a los posicionamientos y críticas y dio un informe de resultados y acciones realizadas durante los últimos 365 días del año. UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.
Pues aquí este resumen que hace Isaura López, y también es la misma Isaura López que nos presenta las declaraciones del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, que ya le habíamos dicho que salió inconforme por una parte del mensaje de Enrique Alfaro salido del recinto legislativo, y afuera hizo estas declaraciones.
Visiblemente molesto, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, se levanta y sale de la sesión del Congreso de Jalisco, donde rendía el gobernador Enrique Alfaro el cuarto informe de gobierno, cuando señala que no habrá recursos para la Casa de Estudios.
Ni ahorita ni para el año próximo.
Esta expresión, manifestó el rector general, es una burla y falta de respeto a la autonomía universitaria.
Yo me retiro el informe porque no me parece que el gobernador tome a tono de burla ni con sarcasmo un tema que para la universidad es vital, que es el respeto a su autonomía, y que para los diputados los primeros que deberían de pararse ante ese comentario sarcástico del gobernador son los diputados a los que les violaron la ley de ingresos en su cara, a los que vienen a seguirse burlando en su cara, y que verdaderamente el gobernador hable con esa naturaleza, no tiene ni dinero ni tendrá el próximo año como burla. A mí verdaderamente me parece muy poco educado, me parece ilegal, y yo no voy a ser parte de un informe en donde verdad se burlan de todo.
Entrevistado en los pasillos del Congreso de Jalisco, Ricardo Villanueva indicó que la UDG está en temas sociales, culturales y ambientales para evitar violaciones a los derechos humanos y tenga recursos que garanticen el desarrollo. Sin embargo, el Estado mantiene una inversión desigual.
Hoy se viene a presumir que se le invierte millones de pesos de los jaliscienses en camiones, que se invierte más en eso que en todas las agendas que dijeron. Ustedes saquen cuentas de todas las agendas que dijo al principio: la discriminación 20 millones, las mujeres 30 millones y los camiones 500 millones. Y se aplaude eso. O sea, es que verdaderamente mentir con números es muy fácil.
El rector general Ricardo Villanueva reiteró que el gobernador Enrique Alfaro tiene los poderes legislativo y judicial sometidos. En el primero, la violación subsecuente a la ley de egresos, y en el segundo, el despido de trabajadores del Consejo de la Judicatura.
Y si no queda claro el sometimiento que hay, hoy viene el gobernador a burlarse en la cara de los diputados, decir: violé la ley de egresos y lo voy a volver a hacer. Pues bueno, si estamos atrás de eso, sí, sí estamos.
Hace años que un rector no se salía de un informe, hace años que un rector...
A través de sus redes sociales, el rector general de la UDG detalla los motivos de su salida del cuarto informe de gobierno. Manifiesta: para mí la división de poderes, la autonomía, la educación y el museo más importante que se construye en América Latina son causa de orgullo y respeto, no de burla y sarcasmo. UDG TV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.
Las declaraciones del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, y bueno, solo en resumen, ya escuchamos distintos audios con pasajes de lo que señaló Enrique Alfaro, pero por ejemplo el boletín oficial, las cosas que se destacan: que se aumentó la inversión pública 114% en lo que va de su administración, a pesar de que las aportaciones federales no han aumentado tanto, la construcción de carreteras, de hecho ese es uno de la, justamente el tema de las carreteras es el que detonó uno de los comerciales más polémicos en la campaña publicitaria que tiene Enrique Alfaro, porque dice: se la rajó el pinche pelón, ¿no? Uno de estos mensajes que dice: la inversión en escuelas en materia económica, dice que es una economía, una locomotora, la economía de Jalisco es una locomotora de nacional, que empuja la economía nacional también, el presupuesto en salud. Es decir, se pinta un panorama que me parece que, siendo realistas, y lo invitamos a que nos mande sus comentarios, los puede dejar en las redes sociales y mañana les damos salida. Siendo realistas, creo que no se corresponde lo que está viviendo la realidad, con una movilidad cada vez más difícil, con una inseguridad a tope, no solamente digamos los daños patrimoniales, sino los daños a las personas, de la seguridad y la vida de las personas, la crisis de inseguridad, la crisis forense, las dificultades económicas que tiene la mayoría de la población, los horizontes negados para las juventudes que no tienen en este momento seguridad social y a futuro no pueden ser capaces de garantizar una pensión o de acceder a una vivienda digna. En fin, muchísimas situaciones preocupantes que vive el Estado y que se ignoran en el discurso oficial.
Por cierto, antes de irnos, solo hay que recordar que hubo una protesta ahí dentro de uno de los trabajadores despedidos del Consejo de la Judicatura, pero afuera también acamparon varios de estos trabajadores, aunque el gobernador se desentiende, lo escuchamos en el audio: es que eso corresponde al Poder Judicial. En realidad estaban protestando porque ellos aseguran que estos 98 empleados del Poder Judicial supuestamente fueron despedidos por órdenes directas del gobernador Enrique Alfaro.
Sí, porque supuestamente trabajaban para un integrante del Consejo de la Judicatura al que relacionan con el Grupo Universidad de Guadalajara. Bueno, finalmente, si había alguna duda de las intenciones y aspiraciones de Enrique Alfaro, hoy publica el diario El Universal una entrevista de nuestro amigo y compañero Raúl Torres, a quien le mandamos un saludo, que una entrevista a Enrique Alfaro, y dice: ser candidato presidencial, mi futuro político, y donde además, según él, ya se cumplió el 80% de la refundación. Pues eso lo dice a periódicos que se publican en la Ciudad de México, porque aquí en Jalisco ya ni siquiera se acuerda del tema de la refundación, porque está muy lejos este proyecto de renovación pública que ofreció en campaña y al empezar su gobierno. Es algo que ya no, ni siquiera ya se atreve a replicar, a repetir nuevamente, porque está muy lejos de la realidad. Jesús, ¿tienes programa?
Hoy en la noche, sí, Resonancia, vamos a hacer un pequeño homenaje a algunas de las leyendas que han sido precursoras de la música psicodélica y todos sus géneros y estilos afines desde los años 60 hasta hoy en día. Recordarlos un poco a propósito, la semana pasada, el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, pues escuchar y recordar su música y su legado.
Invitados a Resonancias con Jesús Estrada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Invitamos a seguir en permanencia de Radio Universidad de Guadalajara, sí, en Voz de la Luna, con Gabriela Bautista. Nosotros lo invitamos mañana a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias a Fabián Cáceres, que nos acompañó tanto en la ciencia de producción como en controles. Nos vamos y hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.